coffee break.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro de los jueves, en este caso con el profesor Eduardo Con de la NABRID de Uruguay. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Alejandro Blanco te habla.
Buen día, Alejandro. Buen día a todos los oyentes. Bueno, esta semana nuestro título de la columna es en realidad una pregunta. ¿Alguien tiene la determinación de decidir y hacer? Hasta hoy, inclusive, está teniendo lugar en Chicago la convención del Partido Demócrata, que consagra la fórmula presidencial Kamala Harris y como vice Tim Walz para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Hace un mes, los republicanos, en evento similar, postularon a Donald Trump y a J.D. Vance. Hace dos días, mirando en directo la reunión de los demócratas, escuchamos los discursos de tres figuras judías del partido. Primero, a quien el protocolo denomina segundo caballero, que es el esposo de Kamala Harris, Douglas Emhoff. Resaltó a la audiencia su historia judía de vida y más que nada el compromiso de Kamala Harris con la lucha contra el antisemitismo. Dijo que Kamala ha luchado contra el antisemitismo y todas las formas del odio desde el comienzo de su carrera. Y en lo personal agregó, me ha alentado constantemente a hacerlo, en especial como segundo caballero, y en ese caso más aún. Emhoff narró que está con Kamala como pareja desde el 2013 y que lo ha apoyado totalmente en su fe judía, aunque no es la de ella, y resaltó que Harris lo acompaña a la sinagoga, igual que él, a la iglesia. El objetivo de Emhoff fue resaltar su firmeza en cuanto a su identidad judía. Hizo exhibir un video que lo muestra incluso desde su bar mitzvah y cómo ha combatido el antisemitismo en estos 3 años y medio como esposo de la vicepresidenta. No tocó ningún tema político, menos aún lo que sucede en Medio Oriente. El líder de la mayoría demócrata en el Senado y el judío estadounidense de más alta jerarquía política en la historia de Estados Unidos, el senador Chuck Schumer, solo se refirió al antisemitismo y atacó al candidato presidencial republicano, quien, según dijo Schumer, incita con sus políticas divisionistas a que crezcan los estereotipos antisemitas, algo contra lo que se comprometió a luchar para el bien de sus nietos y de los nietos de sus nietos. Lo que no dijo Schumer fue ni una mención a un largo discurso en el Senado en marzo pasado, donde instó a que su país, Estados Unidos, interviniera en Israel para que hubiese un cambio de gobierno. Quienes conocen la trayectoria de Schumer dentro y fuera de Israel dijeron entonces que el senador había confundido roles y circunstancias, ya que nadie debía dudar de sus convicciones democráticas y de su larga defensa a los derechos de Israel, pero que querer intervenir en un país democrático cuyas autoridades están electas legítimamente había sido un error serio y muy peligroso. En la convención de su partido antes de ayer, Schumer se abstuvo de opinar. Ahí estaba cuidando los votos. La tercera personalidad judía que habló ante los demócratas hace 48 horas fue el senador Bernie Sanders, quien sí hizo referencia a la política exterior, lo cual es totalmente coherente con su prédica, que suele estar muy cerca del grupo de legisladores y legisladoras de su partido, fundamentalmente legisladoras, que en los últimos 3 años y medio han hecho culpable de todos los males de la humanidad, y no solo del Medio Oriente, a todo el Estado de Israel y no solo a su gobierno, al cual también han sometido a escarnio constante, sin importar quiénes lo integran. Sanders gritó muy fuerte hace 2 días que hay que terminar la horrible guerra en Gaza. Y sí, tiene razón. Por supuesto que debe terminar. Pero no dijo nada de que es una guerra que se acerca ya a 1 año, pidió etéreamente, vaya a saber a quién, que los secuestrados sean liberados, y quizás en el fragor del griterío partidario no se acordó que la guerra la comenzó jamás con un pogromo como no se conocía desde la Shoah. Tampoco recordó que su partido está en el gobierno y que su país es clave para finalizar la guerra, y que eso es lo que intenta hacer el presidente de su propio país y líder de su propio partido. Asimismo, para Sanders, hace 2 días, hay solo una guerra que debe terminar. Un mensaje no muy amistoso para Ucrania, invadida hace más de 2 años por Rusia. Como en una convención hay cosas que no se dicen para cuidar los votos, Sanders no dijo nada del primer ministro de Israel, al cual ha agraviado soezmente, olvidándose como tantos, que una cosa es opinar de políticos y líderes del mundo y otra bastante distinta, insultar a un gobernante de otro país e intentar intervenir en la vida de ese país. Si sucediera al revés, ¿Sanders lo permitiría? Respuesta un poquito obvia. Las injerencias de los dos senadores ya mencionados en intentar dar pautas de gobierno a Israel y que vienen desde hace muchísimo tiempo, muy anterior al 7 de octubre del año pasado, no han provocado reacciones públicas a la altura de los agravios por parte de los miembros del gobierno de Israel, salvo alguna excepción radical, pero sí han atentado y alentado, en realidad, otras acciones desde otros ámbitos. Uno de ellos, como lo detallamos desde esta columna en su momento, fue la decisión en mayo de este año de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de pedir arrestos al primer ministro y al ministro de Defensa de Israel y equiparar un Estado democrático con pedidos de arrestos de criminales del movimiento terrorista Hamas. Pues ahora, OTAN, o la OTAN, tiene entre sus organismos al grupo militar de alto nivel, con las siglas HLMG en inglés, que estudian conductas y acciones en escenarios de guerra. Hace apenas 5 días, 10 miembros de este grupo enviaron una carta al Daily Telegraph, diario de Inglaterra, señalando que el pedido de la Corte Penal para arrestar a gobernantes de Israel no tiene ni justificación ni sustentabilidad, y basan su afirmación en una investigación en el terreno cuando estuvieron observando al ejército israelí en Gaza durante el mes de julio. Khan ha acusado a Israel de castigar colectivamente a la población civil de Gaza y someterla a hambruna, pero no presentó pruebas. El grupo militar de la OTAN ha sido contundente desde el primer párrafo de su carta, señalando que vieron operativos, visitaron instalaciones de todo tipo, desde campamentos militares a civiles, y vieron todo lo contrario a lo que señala Khan. Vieron también que el cruce de Erez fue destruido por Hamas el mismo 7 de octubre y que Israel construyó un pasaje a pesar de ello, y todos los días pasan vehículos con alimentos y otras ayudas por allí. Las órdenes, dice el grupo, han sido de entregar la ayuda y la cadena de comando se ha cumplido. Concluimos, vuelve a decir el grupo militar de la OTAN, que las órdenes del gobierno de Israel de inundar de ayuda humanitaria a Gaza son inconsistentes con las acusaciones sobre hambruna y castigos. Israel, señala el grupo de la OTAN, cumple con los más altos estándares de nuestras propias Fuerzas Armadas, especialmente en el cuidado de la población civil. Más aún, hemos comprobado, señala este grupo, que las autoridades israelíes tienen en sus carpetas 300 incidentes que se han salido de los estándares que se deben aplicar, y quienes han cometido faltas van a ser castigados como lo establece la ley. Khan ya fue descubierto hace tiempo, estimados oyentes. Actuó, como señalamos en mayo pasado, con malicia, y no se ajustó a lo mínimo que requiere cualquier tema legal, que es respetar la ley. Y respetar la ley es tener evidencias, más allá de dudas razonables, para proponer una acción. Pero no debe sorprendernos. Amnistía Internacional escribió públicamente esta semana, y no es que amemos a Amnistía Internacional, pero escribió lo siguiente: el silencio del fiscal Karim Khan ante la crisis que sufre Venezuela es alarmante. Su fiscalía ha sido testigo de la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de grupos armados progubernamentales, así como de la detención arbitraria de más de 2.000 personas en escasos días, solo por oponerse o ser percibidas como opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Además, se han registrado ataques, amenazas y estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que exponen las arbitrariedades del gobierno y quienes miran además a su fiscalía como último recurso para la justicia. Eso dice Amnistía. Hace 6 años que Khan debía haber tomado acción en Venezuela, ya que desde entonces tenía pruebas suficientes del terrorismo de Estado impuesto por Maduro y sus esbirros. No solo no lo hizo, sino que ahora, hasta hoy, ni siquiera ha emitido una mera declaración. Es una fiscalía selectiva y por ello fracasada e inútil. Donde no tiene pruebas, acusa hasta que su castillo de naipes se cae. Donde sí tiene pruebas de crímenes abyectos, no solo se calla, sino que además se toma fotos con el dictador venezolano, ya que no perdió la oportunidad de ir a visitarlo más de una vez. Y después de visitarlo, ¿qué hizo? Otra respuesta obvia. La pregunta del título, entonces, es pertinente a lo que hemos descrito. Además de hablar, ¿los senadores Sanders y Schumer están dispuestos a hacer algo concreto que ayude las gestiones del secretario de Estado Blinken u otras gestiones, o creen que la grandilocuencia es en serio un capital político? ¿La Corte Penal Internacional asumirá dónde están los dictadores y los criminales y se decidirá a aplicar el Estatuto de Roma que la rige? ¿O la vamos a seguir viendo haciendo lo único que no debe hacer de seguro, que es política y además de baja calidad? Si se llega a encontrar en algún momento una luz que hoy no se ve, al final de un túnel muy largo, no será sin duda proporcionada por quienes creen que asumen sus responsabilidades cuando en realidad las están haciendo pedazos.
Qué importante lo que decís, Eduardo, porque lo que nos traes a la mesa hoy de Coffee es así. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que los organismos que están para cumplir ciertas funciones, tenemos gente. Yo generalmente trato de respetar al organismo porque está hecho para algo, pero la gente es que lo hace mal. Y algunos líderes o algunos representantes no cumplen con esos estatutos que quizás figuran en esos organismos.
Sin duda, la Corte Penal Internacional fue creada con la mejor intención, como cualquier organismo internacional se crea con, en general, con buenas intenciones. Además, hay un Estatuto de Roma que no todos los países han firmado, por lo tanto, no todos los países están bajo las obligaciones, pero es un muy bueno el Estatuto de Roma. Y la Corte Penal, antes de este fiscal, bueno, ha hecho algunas acciones, recordemos en la guerra en Serbia, Bosnia, etcétera, ya lo creo que han habido determinaciones importantes. El problema es que este fiscal me parece, o sea, nos parece sí, simplemente como observadores, que evidentemente ha tomado el rumbo de la política, las fotos, no está cumpliendo su rol y está a la larga arruinando lo que fue creado con buena intención. Lo mismo pasa con otros organismos internacionales. Es una realidad cruda que probablemente se agrave en la mayoría de ellos por cómo vemos que están las cosas.
Y bueno, esperemos que en el camino a este, como decía recién, relacionando todo lo que pasa en el camino este a las elecciones del 5 de noviembre, no sigan habiendo palos en la rueda o opiniones entrecruzadas que a veces ni ellos mismos se entienden. Hablo de
no,
los
claro,
lados,
¿eh? En el fragor de 10.000 personas gritando todas al mismo tiempo determinadas consignas, es muy fácil decir eslogans. El tema es qué hacemos en la cancha. Y en la cancha hay otros que están haciendo, y bueno, parece que se olvidaron que son de su mismo partido. Es un poco insólito.
Así que bueno. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar en esta mesa del Coffee Break, y nos estamos encontrando seguramente la semana que viene. Te deseo
sin
que tengas
duda.
Un muy buen Shabbat Shalom.
Muchas gracias, sin duda nos vamos a encontrar. Un abrazo grande para todos los oyentes, para ti en particular, y que mañana tengan Shabbat Shalom. Saludos desde Montevideo, Uruguay.
Era el profesor Eduardo Con de la Beina Ibirat, Uruguay.